Horizonte Universitario. Diálogo abierto con la universidad pública. Comunicación de la vida académica y las voces de sus protagonistas. Vinculación, investigación, análisis, debates. Horizonte Universitario, 20 años de aire contando las realidades de la vida académica.
Muchas gracias por esta sintonía, esta escucha atenta, temprano en Contacto Estrecho y también en el replique de Horizonte Universitario, 12:30, 17:30 y a las 23. Esta semana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo de la Cámara Civil que favorecía a la actriz Natalia De Negri por el solicitado derecho al olvido. Era para que se quitasen de los buscadores de Internet las notas, los videos que hacían referencia a la vinculación de Natalia De Negri con el caso Coppola. El máximo tribunal de justicia de nuestro país priorizó e hizo una fuerte defensa del derecho a la información y de la libertad de expresión. Para buscarle un sentido más académico a la cosa, vamos a saludar y agradecerle que nos atienda al abogado Federico Ambrosio, que es docente de una de las cátedras de Derecho Constitucional de nuestra carrera de abogacía. ¿Cómo estás, Federico? Omar González, desde Antena Libre, te saluda. Buenos días.
Buenos días, Omar, y buenos días a la audiencia de Antena Libre.
Me imagino que tiene mucho para abordar desde el punto de vista académico a partir de esta última decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que nosotras y nosotros súper agradecidos de tu participación aquí en el aire de Radio Antena Libre. ¿Qué determinó concretamente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación de acuerdo a tu visión?
Bueno, en el día de ayer, como bien comentaba Omar, la Corte emitió el fallo que revocó el fallo de la Cámara que favorecía a Natalia De Negri y, bueno, determinó que en este caso en particular, el denominado derecho al olvido, bueno, no se aplica. Uh-huh. Y particularmente hizo hincapié en dos cosas. Primero, en el carácter de persona pública de Natalia De Negri, es decir, tanto en ese momento era persona pública como ahora era persona pública, y también por otro lado que la información que los buscadores, digamos, indexaban no era falsa. Uh-huh. Sino que era una información verdadera y que, bueno, un poco lo que dice la Corte, que lo dice en realidad textualmente, es que, bueno, la historia, digamos, por más que no nos represente o no represente los estándares que actualmente podemos llegar a considerar como válidos, bueno, como que no puede ser reescrita, digamos, y que hay un derecho, digamos, de la comunidad de poder, digamos, conocer ese pasado.
Claro, claro.
Obviamente la Corte no dice que el derecho al olvido no se puede aplicar en otros casos. Uh-huh. Hace hincapié también que en este caso no estuvo violentado el consentimiento de la persona, lo que abre la puerta que, bueno, si estuvieran involucrados niños o bien también si las informaciones fueran falsas o representaran, digamos, informaciones inexactas sobre personas no públicas, bueno, ahí quizás el criterio puede llegar a ser distinto.
Claro. Y está bien esto que decís, sí, vos, Federico, teniendo en cuenta que el caso Coppola alude al caso de Guillermo Coppola, representante del astro del fútbol Diego Maradona, que fue detenido en la década del 90 cuando se encontró droga en un jarrón de su casa. Y esa causa tuvo gran repercusión pública y, de hecho, la persona involucrada fue conocida como otras personas como las chicas de Coppola, que iban a programas de televisión, protagonizaban escándalos sobre el caso en lo que en aquel momento era los primeros realities de la televisión, ¿no? Pero fueron masivos.
Exactamente, sí, para el público más joven quizás, digamos, el caso Coppola no represente nada, digamos, en este momento. pero para la época fue un caso, bueno, absolutamente mediático,
sí.
Con amplísima repercusión, digamos, mediática, hasta convirtió ciertas cuestiones como casi de culto, esto del jarrón, digamos, de otras personas involucradas como Samantha Farhat, bueno, una trama judicial, bueno, también detrás, con Junio Olivarona, con Bernasconi, bueno, para la época fue un caso como de mucho interés público. Entonces, bueno, un poco lo que la Corte dice es que, bueno, esa gran repercusión pública, ese gran interés público, para la época, bueno, fue importante, y eso como que hay un derecho a saber qué sucedió en ese momento. También otra cosa que la Corte, digamos, destaca al final, que, bueno, obviamente no era parte del fallo, pero siempre la Corte da unos lineamientos como hacia el futuro, es que, bueno, plantea que hacia el futuro puede llegar a discutirse o rediscutirse el tema de la inteligencia artificial, uh-huh, y de cómo, digamos, los buscadores, mediante los algoritmos, nos ofrecen los resultados, digamos, ante las búsquedas. Porque, bueno, la verdad que, como dice la Corte, eso, el internauta, y esa palabra la utiliza la Corte, no desconoce cómo, uh-huh, por ejemplo, Google, cuando uno pone una palabra, cómo te tira los resultados en base a qué parámetros, ¿no? Eso es como una puerta que deja abierta la corte para el futuro. Pero, en definitiva, en relación al caso en concreto, bueno, siguió con su línea, digamos, la verdad que si uno lo analiza desde la jurisprudencia, siguió con su línea de ser muy estricta ante los pedidos de suprimir información, digo, mucho más de censurar información cuando están involucradas personas públicas o personas privadas involucradas en casos de interés público. Entonces la Corte ahí como que sigue su estándar de decir, bueno, no, el derecho a la libertad de expresión prima por sobre otros derechos en estos casos.
Clarísimo.
Eso es como una línea que la Corte viene manteniendo desde hace un tiempo, uh-huh, de privilegiar el derecho a la información por sobre otros derechos, pero obviamente, y reitero, digamos, porque si no parece que en cualquier caso, digamos, eso es así, ¿no? La verdad que hay que analizarlo caso por caso. Uh-huh. Esto tiene una gran relevancia cuando hay personas públicas, bien, involucradas. Uh-huh. Ahí, cuando el interés público está involucrado, bueno, hay que privilegiar el derecho a la información.
Es Federico Ambrosio, docente de nuestra carrera de abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, docente de Derecho Constitucional. La última, Federico, por tu experiencia, porque sé que te apasiona este tipo de temas, el abordaje de este tipo de situaciones, no sé si la misma envergadura, pero sí el tratamiento de este derecho al olvido, ¿se está haciendo en otros lugares del mundo? ¿Es algo que se está analizando teniendo en cuenta esto último que decías, ¿no? El avance de la tecnología, sobre todo de la presencia de Internet en todos los lugares, del advenimiento de la denominada inteligencia artificial. ¿Qué pasa con eso en las Cortes Supremas del mundo?
Bueno, justamente el derecho al olvido nace por allá 2014 en Europa, en los que se los empieza, digamos, se empieza a considerar este derecho, que tiene que ver con pedir suprimir ciertos contenidos que están en Internet, y particularmente en los buscadores. Lo que se busca generalmente cuando uno hace este pedido de supresión es que se desindexe, no que se borre el link, uh-huh, sino que se lo saque, digamos, del algoritmo de Google o de otro buscador. Pero, bueno, obviamente tiene estas restricciones. Uno hasta si quiere puede justamente googlearlo en Google, y Google tiene todo un protocolo para ejercitar este derecho al olvido, que tiene que ver, bueno, particularmente cuando hay informaciones inexactas o falsas, que así sí podríamos aplicar, claro, el derecho al olvido.
Y que no fue, no fue la variante en este caso analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Exactamente. Pero, por ejemplo, ayer justamente estábamos en un pequeño debate sobre el caso en Internet, en Twitter, y bueno, un profesor planteaba decir, bueno, casos en que hay videos, la llamada porno venganza, digamos, sin consentimiento de la persona, que se sube un video íntimo de una persona y queda expuesto ahí en la red. Bueno, sí, ahí sí, en ese caso, que un contenido ilícito, sí, una persona podría enviar una carta documento, hacer una acción judicial de habeas data contra Google y decir, bueno, esto no, uh-huh, esto es ilícito. O fotos de menores tomadas sin consentimiento de sus tutores legales, digamos. Bueno, esos casos sí, y está bien que eso suceda, porque si no se puede provocar un daño, digamos, a la intimidad. Bueno, la Corte en este caso dice, uh-huh, dice que no pasó eso, bien, que hubo consentimiento, y que no se daban los requisitos para poder aplicar el derecho al olvido.
Federico, insisto, muchas gracias por este contacto con Radio Antena Libre y por la clara explicación que nos has dado sobre este último fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Te mando un abrazo.
Bueno, muchas gracias, Omar, y que tengas buen día.
Lo mismo.
Saludos a la audiencia.
Es docente de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la carrera de Abogacía, en la cátedra, una de las cátedras de Derecho Constitucional. Es abogado, se llama Federico Ambrosio, y nos estaba dando alguna explicación para entender la última decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que esta semana falló en contra de la decisión de la Cámara Civil que favorecía a la actriz Natalia De Negri por el derecho al olvido, para que se quitasen de los buscadores de Internet las notas, los videos que hacían referencia a su vinculación con el caso Coppola. ¿Querés volver a escuchar los conceptos del abogado Federico Ambrosio? Lo podés hacer en www.antena-delmediolibre.com.ar.
Horizonte Universitario, 20 años de aire contando las realidades de la vida académica. Nuestras emisiones de lunes a viernes, 7:50, 12:30, 17:30 y a las 23. También podés escuchar el resumen semanal de Horizonte Universitario los sábados de 13 a 14. Horizonte Universitario, 20 años de aire contando las realidades de la vida académica. Locución, Antonella Supo. Conducción y producción general, Omar González.